Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Y bienvenidos a Camino al Sol, arrancando este miércoles mitad de semana, día 6 de noviembre, día de la Constitución de la República Dominicana.
Ay, sí, así es,
hoy, es, que es, hoy día. Es el día. Sí, así que dígale a sus hijos que hoy...
Que el feriado del lunes.
Sí, es hoy el asunto, día 6 de noviembre, día donde por fin nosotros dejamos de hacer una especie de...
Una aldea.
De aldea. Salvaje. Sí. Y ya teníamos unos papeles que decían, no, nos llamamos de esta forma.
Y firmado en San Cristóbal.
Sí. Y, esto se tiene que, y eso se tiene que hacer de esta manera.
La han variado 500,000 veces.
Este día no debería ser movible. Es decir, hoy debería ser...
Estoy de acuerdo.
Sí, porque hay cosas que se nos van perdiendo.
Se van diluyendo.
Los días que son así históricos, que tienen un componente... importante para nosotros como identidad. No se pueden estar moviendo, eso es un relajo.
Yo estoy de acuerdo contigo y siempre me ha dado curiosidad, nunca la había externado. ¿Por qué los católicos no se mueven?
Exactamente.
¿Y por qué los patrióticos?
Si se mueven.
¿Que se muevan todos se o muevan? No se muevan ninguno.
Exactamente. Totalmente
no
de acuerdo.
¿Por qué los católicos así es que se construye identidad, tú saber que cada día, qué significa ese día y por qué se observa. No debería moverse ninguno.
Ningún día.
Ninguno.
Si claro. Alguien
no podemos
tiene
anteponer
la
estos días a conveniencias comerciales.
La respuesta que siempre han dado es que para que la gente pueda disfrutar de fines de semana largos. Hermano, eso no es una respuesta. Sí, para que los hoteles y el incentivo del turismo. No, señor. A lo mejor eso correspondió un tiempo, pero ni tampoco.
Es que no podemos supeditar es, tú sabes, lo que es la esencia de un pueblo.
Por supuesto.
Al entretenimiento,
porque
a las vacaciones,
así se van
a la
quedando
parte comercial.
En la memoria. Claro. Entonces llegará un día.
Los niños no se lo saben los días.
No, ya no. Cuando pasen ya esta generación, nosotros lo que le estamos recordando. Ya las que vienen subiendo ni se van a enterar.
¿Día de qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es eso?
No, y mucha gente se alegra porque, bueno, le toca un fin de semana largo, pero eso tampoco debería ser.
No,
pero
no debe
bueno.
ser. El día es el que toca. Así es que hoy estamos celebrando así el Día de la Constitución de la República
Dominicana. Así es, en conmemoración del 174 aniversario. Se promulgó un 6 de noviembre de 1844 y, como dice Sobe, fue en San Cristóbal. Allí. Con eso se recuerda esa gesta histórica de los padres fundadores de nuestra nación. Y nos llamamos dominicanos. Si no, sabrá Dios cómo nos llamaríamos. Y la Constitución es un texto esencial para toda democracia, porque sin esta no existiría el imperio de la ley en ninguna nación. En ninguna, no nosotros.
Chivo sin ley, eso es Chivo lo que sin no, ley. Nos rige.
Que no hagamos lo loco, que la cambiemos, pero tenemos algo que nos... Partimos de una estructura, partimos de algo.
Y no podemos olvidar la Constitución, que ha sido una especie de papel para algunos, de traje para otros, pero es lo que nos define y es lo que permite que nosotros pues no estemos mordiéndonos los unos con los otros, que tengamos ahí una
unas reglas.
Sí, porque es verdad. Entonces, hoy que estamos así arrancando nuestro programa Camino al Sol y tenemos una actitud que queremos compartírtela desde tempranito en la mañana.
Así es. No te compares. Cada persona tiene un camino y una identidad única. No te compares. No pierda tiempo. Usted es único. Ese molde se rompió con usted, conmigo, con Rey, con Sobe. Somos únicos. Únicos. Para bien o para mal, somos únicos.
Y siempre lo digo, aún yo que soy gemela, o sea que estuve 9 meses y quizás antes, ¿no?
Así es.
Y tú eres en una un sola ejemplo. Bolsa con otra persona, 9 meses ahí conviviendo.
Tú eres un buen ejemplo, porque el que te conoce, las conoce, saben que son gemelas, pero ustedes son únicas, son diferentes en muchísimas cosas.
Sí, físicamente nos parecemos mucho, muchísimo. Sobre todo para personas que no nos ven con mucha frecuencia.
Ah, y que se sorprenden cuando se enteran.
Sí, sí. Cuando andamos en la calle se queda la gente mirándonos así como, ¿y ustedes son hermanas? Y yo le digo, No,
conocimos esta mañana.
No, sí, acabo de conocer a esta chica ahora. Eso para afianzar lo que dice Cintia y lo que dice nuestra actitud, somos únicos.
Sí.
Únicos.
Nuestra unicidad realmente nos hace valiosos, nos hace diferentes. Somos nosotros los que tenemos que darle valor a ese a ese activo fijo que se llama tú, que se llama Sobe, que se llama Rey, que se llama Elizabeth. Somos únicos.
Y celebrarlo y alegrarse de lo bueno, de las luces, de la sombra que uno
por
tiene.
Supuesto.
Porque eso es parte de la diversión, irse trabajando.
Y forma parte de la dinámica de la vida y conocernos. Entonces, dentro de esa identidad, de ese tú conocerte, ese tú reconocerte también como un ente único, entran los países. Y hoy estamos nosotros, ya lo habíamos dicho temprano, celebrando el Día de la Constitución. Entonces hoy el día más importante para celebrar, independientemente de todos los mundiales y los internacionales que hay, es nuestro día, el Día de la Constitución. Cada 6 de noviembre la República Dominicana celebra el Día de la Constitución. Un día como hoy, pero de 1844 se promulgó la primera ley de leyes dominicana en San Cristóbal. Esta primera carta sustantiva contenía principios y promesas que hicieran los trinitarios inspirados en las constituciones francesas, estadounidense y la de Cádiz, España, de 1812, y que tenía como principio principal, convertir al país en un Estado unitario, republicano, democrático y representativo. Desde su existencia, la Constitución ha experimentado 40 reformas en las tres etapas fundamentales del país: la primera, segunda y la tercera república, que fue ya todo, lo decíamos, desde 1844 hasta el 2024. La última reforma constitucional fue promulgada recientemente, tan reciente como el domingo 24 de octubre.
Hace poquito.
Así es. Entonces, dentro de los aspectos fundamentales de esta nueva reforma, figuran la unificación de las elecciones, la reducción de 190 a 170 diputados, que el procurador sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, la integración del presidente del Tribunal Constitucional al CNM y la prohibición de que los mandatarios se mantengan en el poder más allá de 2 periodos.
Sí, esa es la más reciente.
Eso es lo más reciente. Y también hay otros artículos modificados. Pero esos son como los más...
Sí, los más importantes son eso. Y tú sabes que nuestra Constitución está basada en la dignidad humana y en la unidad de la nación, patria de todos los dominicanos. Y así lo establece el artículo 5 de nuestra Carta Magna, que dice: fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, uh-huh, patria común de todos los dominicanos y las dominicanas.
Así es.
Artículo 5.
Y en su momento hubo una comisión integrada por Vicente Mancebo, Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, Julián de Aponte y Andrés Rosón. Ellos, esa comisión, uh-huh, preparó el programa de la Constitución. Y como dice Sobe, hay unos derechos fundamentales que se ven en la Constitución Dominicana. Y básicamente son tres: la dignidad, la igualdad y la libertad. Son el núcleo axiológico del sistema de derechos fundamentales que están consagrados en la República Dominicana. Dignidad, igualdad, libertad.
¿Tú sabes por qué es importante que cada día se celebre cuando toca? Si tú buscas en la web, así rápido, Día de la Constitución de la República Dominicana, las primeras referencias que aparecen en Google son precisamente sobre el feriado. Sí. No tienen nada que ver con el día, con la importancia.
No.
Es decir, eso es lo primero. Entonces, por eso tenemos que... Eso ojalá que en algún momento eso se...
Tú sabes que existe una iniciativa del Tribunal Superior con el presidente anterior de hacer de la Constitución una asignatura obligatoria en las universidades.
Debería ser.
De hecho, yo creo que ya algunas la han implementado, y en ese proceso me tocó a mí como leer la Constitución. Y es interesante. Es bonita, tiene unos valores, mira, uh-huh, increíble. Y es importante que cada quien saquemos un momento para leerla, porque ahí están nuestros derechos definidos uno por uno.
Así es.
Y también nuestros deberes. Y yo pienso que es importante que conocerlo, uh-huh, como ciudadano, como ciudadana, para hacer esa conciencia de qué nos toca hacer y qué nos toca recibir.
Y se han estado haciendo esfuerzos importantes desde, uh-huh, el Tribunal Constitucional,
sí,
precisamente para que la gente conozca la Constitución, y, uh-huh, han editado, por ejemplo, hicieron una versión para los niños.
Así es. Uh-huh.
Pero también hace algunos años, desde World Voices, tuvimos la oportunidad de trabajar la versión audiolibro de la Constitución.
Así es.
Usted quiere escuchar la versión en audiolibro, está disponible en Audible.
Está en Audible. Constitución Dominicana y listo.
Exactamente.
¿Y la narra Reinaldo Infante?
No, la narra precisamente uno de los...
Un colaborador
del tribunal. Es decir, todo un trabajo bien interesante.
Mira, sería interesante entonces.
Sí, y además también está en la página del tribunal. Es decir, uh-huh, si tú entras a la página tribunalconstitucional.gov.do, ahí te vas y encuentras el audiolibro de la Constitución.
Sí, completo.
Sí, y es bueno que nosotros nos edifiquemos. Por eso, hoy, independientemente de todos los días mundiales que haya, nosotros vamos a celebrar el nuestro.
Uh-huh. Día de la Constitución.
Claro,
ese me gusta.
Y también vamos a celebrar el Día del Saxofón.
Ah, ese me gusta a mí también, el Día de Saxofón, que... Se celebra un día como hoy. Qué coincidencia.
Qué bonito. Es interesante.
Sí,
6 de noviembre se celebra el Día del Saxofón, una fecha emblemática para celebrar el natalicio del creador del saxofón. Es por eso. Oye, ¿cómo se llamaba? Adolf Sax.
Claro.
De saxofón.
Por supuesto.
Músico y fabricante de instrumentos belga que, gracias al saxofón, popularizó uno de los movimientos musicales más difundidos en todo el mundo, como es... El que le gusta Sobe, el jazz.
A mí también me gusta el jazz.
A ti también te gusta el jazz. Y a mí también me gusta el jazz.
No, cuando uno empieza como a conocerlo, a cogerle el gustito, es chévere. A mí me gusta mucho.
Tiene un nombre chulo, Adolf Sax.
Sí. Y mira, fue con la invención de este instrumento, el saxofón, cuando la fama de Adolf Sax y su prestigio aumentó, ya que este instrumento empezó a ser utilizado por esas grandes orquestas militares de aquella época. Estamos hablando, si mal no recuerdo, a finales de 1800, por ahí. finales de esa década. Sin embargo, tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el saxofón fuera empleado en las grandes orquestas sinfónicas. Empezó por las militares, luego las sinfónicas, y entonces a ser utilizado por los grandes músicos como Maurice Ravel, Bizet, Strauss, y entre otros. Pero su consolidación como instrumento musical, como decía Cintia, llega a partir del nacimiento del jazz, lo cual se ha mantenido vigente hasta nuestros días, y esto se debe a que posee muchas, muchas posibilidades, claro, técnicas. Además, hay diferentes tamaños y rango.
Tengo un tío que toca saxofón. Y mi hermana mayor también tocaba saxofón.
Puede ser tan alegre el saxofón, pero puede ser tan profundo y tan triste.
Tiene una gama de... Tú sabes que está considerado un instrumento de viento madera.
Por la caña.
Sí, por la caña de madera. Exacto. Que tiene dentro, pero todo es metal. Latón, creo que es el... Uh-huh. Aunque se ha intentado hacerlo con otros materiales, pero no ha sido como tan exitoso como con el latón y esa de madera, esas boquillas así. Uh-huh. O sea, que un buen día para escuchar saxo.
Totalmente. Uh-huh. ¿Le gusta el jazz? Escucha a John Coltrane. Eso. Bueno, arrancamos nuestro programa con música. Son las 7:15 minutos en este hermosísimo día.
¿Sabe otra invitación que hago? Ver la película Bird, que es la vida de Charlie Parker. Es una película. Bird.
O Ray, la película Ray también.
Sí, ahí son jazz.
Porque es sobre Ray Charles, pero esta es sobre Charlie Parker, uno de los más importantes también ejecutores de ese instrumento. Pero vamos a comenzar con uno nuestro.
Claro.
Tabito Vázquez, porque hay que respetar los rangos.
Sí, por supuesto.
Aquí hay muchos muy buenos, está Cristina, hay muchos. Sí. Y vamos a colocar algunos. Pero comenzamos, ¿verdad?, con el referente nuestro, que es Tabito Vázquez, nació en abril, un 24 de abril. Y eso, los algodones, óyelo ahí, ese saxo. Así iniciamos. Lindo día. Thank you.
escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol. Hace 58 años se inició un camino. Un camino que cambió para bien la mirada hacia el laboratorio clínico en República Dominicana. Ese camino comienza antes de la llegada de la identificación por ADN y continúa hoy, luego de miles de estudios por ADN y de análisis clínicos que llevan en alto el nombre Patria Rivas. Nombre que hoy continúa inspirando con su labor de excelencia, tras 18 años de acreditaciones, AAPP, ISO 15189-2022 y 17025-2017, generando así la confianza que tanto necesita tu salud en los momentos más importantes. Es por eso que aún falta mucho camino por recorrer. Es por eso que tenemos el privilegio de ser tu mejor resultado. Laboratorio Clínico Patria Rivas, 58 años, siendo tu mejor resultado.
Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en Supermercados Nacional. Detrás de un gran producto siempre hay una gran historia. Nos unimos a decenas de productores locales que crían con orgullo el mejor ganado dominicano, pasando por la más moderna planta procesadora del Caribe con procesos naturales, cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
El valor de la creatividad impulsa la innovación en la cultura, la sociedad y la economía. En La Vara Talks, expertos globales compartirán las últimas tendencias que están redefiniendo la publicidad y la economía naranja. Este 26 de noviembre, en el Centro Cultural Indotel, Ciudad Colonial. Cupos disponibles en tuboleta.com.do. Los titulares del día, en Camino al Sol.
No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Una frase de Jon Kabat-Zinn.
7:22 minutos en la mañana de este miércoles. Estamos a 6 de noviembre, día de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, yo estaba buscando así como que cuál es el titular con el que vamos a arrancar este negocio hoy.
El del mundo entonces, mundial de hoy.
Pero entonces,
la noticia.
Arrancar con algo nuestro, pero vamos a arrancar con lo que está pasando
la
en Estados
noticia,
Unidos.
Estados Unidos. Sí, sí,
sí. Bueno. El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se proclamó este miércoles ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con un total por el momento de 277 votos electorales frente a los 224 de su rival, la demócrata Kamala Harris, según las proyecciones de los principales medios del país. El expresidente ya se había atribuido la victoria frente a la vicepresidenta Harris durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach, Florida, tras obtener buenos resultados parciales y ganar el voto popular según el escrutinio preliminar. Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a hacerlo. Recordemos que ya él gobernó entre el 2017 y el 2021. Después de perder unas elecciones, las del 2020, y también la primera ocasión en que un criminal convicto llega a la presidencia del país. ¿Quién escribió esto?
Solo en Estados Unidos. No, pero es que es verdad que un criminal convicto.
Y que tiene caso abierto para los próximos días.
No, que lo condenaron, lo que están esperando o ya no se va a dar es sentencia.
Sí, pero que
pero fue condenado.
Pero que tiene todavía tres casos más ahora para estos días.
Y bueno, ha tenido toda su vida siempre casos abiertos.
Pues continúo leyendo el
caso. Por favor,
muy
señor.
Bien. Acompañado de su familia y directivos de su campaña, el expresidente aseguró desde Palm Beach que gobernará para todos y que juntos harán un Estados Unidos mejor. Y dijo él, el éxito nos va a unir y vamos a empezar poniendo Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré. Así dijo durante un discurso de menos de media hora en el centro de convenciones de Palm Beach. El expresidente republicano agradeció a cada uno de los miembros de su familia y a los estadounidenses en un pronunciamiento que tuvo un tono mayormente conciliador y en el que invitó a poner atrás las divisiones de los últimos años. Trump celebró sus buenos resultados en estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y se preció de haber recobrado la mayoría en el Senado para los republicanos. Así porque esa es otra. Los republicanos...
tienen mayoría de senador. Él puede hacer lo que él decida hacer.
Ya, entonces... ¿Sigo leyendo o sigues tú? Porque él arrancó de una vez.
¿De verdad?
Sí, él arrancó.
¿Qué fue lo primero que hizo?
Vamos a sellar las fronteras. Pueden venir, pero de manera legal. Si él arrancó este negocio.
Sí, eso está bien. Y además él dijo que a México, ajá, que si no aguantan la migración, porque acuérdate que por ahí la mayoría...
exactamente.
Le va a poner 100% de aranceles.
Bueno.
100% de aranceles se lo va a poner.
Sí, porque son que la gente que sale y hacen el cruce por Darién y demás pasan por varios países. Entonces, como no, es el lío de ustedes.
Exacto, resuelvan allá y que allá resuelvan.
Así es. Sí, bueno, y tú decías, dice un corresponsal de la BBC en Estados Unidos, es un hombre de 78 años.
Así es.
Se enfrenta a 4 casos criminales. En uno ha sido condenado y espera sentencia en 3 semanas, cosa que no va a pasar. Un puñado de casos civiles, insultó a varios grupos demográficos y suma incontables escándalos en los últimos 8 años. Pero regresar a la Casa Blanca por un segundo mandato es un logro extraordinario en términos políticos. Trump, además, como tú decías, Rey, tendrá a favor que los republicanos recuperan el control del Senado, que estaba en manos de los demócratas, lo que le va a permitir avanzar con su agenda política. Uh-huh. Hay que esperar a ver las medidas que él dijo que iba a tomar. Vamos a ver.
Así es. Así bueno, es. Adriano Espaillat, dominicano, uh-huh, que también está en la política en Estados Unidos. Adriano Espaillat se impone a su contrincante republicano y seguirá en el Congreso de Estados Unidos.
Sí, porque él es demócrata.
Sí, él es demócrata. Uh-huh. El congresista de origen dominicano se presentó a su 5ª elección para seguir representando al Distrito 13 de Nueva York. Ahí en Nueva York ganó Kamala. El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat logró ser reelecto para su 5º periodo consecutivo como representante del Distrito 13 de Nueva York al obtener más del 80% de los votos contabilizados pasadas las 10 de la noche de la semana pasada. Oye, pero el 80%, eso es abrumador. Eso es una aprobación muy, muy importante.
Sí, fue...
estas son las
fue quintas, importante.
Sí, las 5ª elecciones a las que se presenta para seguir representando a la zona 13. Ahí están básicamente los residentes de Harlem, de Hamilton Heights, de Washington Heights, de Inwood, de Marble Hill y el noroeste del Bronx. Es la zona de su incumbencia.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Vamos, sí, a República Dominicana. Ya usted sabe que Trump ganó, ¿verdad?
Sí,
sí,
ya.
Sigue
ya,
con su vida, entonces, que... hoy...
Sí, ya.
Lo que le toca, o bueno, se pone la mano en la cabeza o da rodillas dando gracias, lo que usted entienda.
Cuando Sobe llegó, preguntó: Rey, ¿cómo estamos? Y yo le dije, como buen dominicano, ¡estamos ganados! Porque el dominicano es lo que más se hunda. Es decir, no tenemos nada que ver con aquello, de una forma indirecta sí, pero aquí
yo
había...
Yo no me uno a esa alegría de ganar, era porque...
Había, por no supuesto
no, no me gusta
que no.
Como persona, nunca.
Estoy hablando de...
Dice que nos conviene como dominicano.
Estoy hablando de cómo nosotros los dominicanos.
Ah, sí, sí, sí.
Nos metemos en cualquier lío y asumimos posturas.
Tú no escuchamos unas guaguas, unas camionetas celebrando.
Celebrando, ¿verdad?
Tú no, yo no escuché, pero tal vez pasó.
Sí. Anoche me decía un amigo dominicano que su familia dominicana lo había excluido hasta del grupo de la familia.
¿Porque él era de cuál?
Demócrata.
Ah, oh.
Dios, señores, pero...
No hay que llegar a tantas pasiones, por favor.
Bueno, en otra información, vamos a lo local. El gobierno dominicano, a través de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, desmintió ayer a la canciller haitiana Dominique Dupuy, quien afirmó que República Dominicana bajó las deportaciones de extranjeros debido a presiones internacionales. En un hilo de la red social X, Raful mencionó a Dupuy y le señaló que sus declaraciones son falsas y buscan interferir en nuestros asuntos internos. Desmentimos categóricamente cualquier afirmación sobre una supuesta reducción en las repatriaciones a solicitud de Haití. Las declaraciones de la canciller haitiana, Dominique Haiti, son falsas y buscan interferir en nuestros asuntos internos. Así escribió la señora Raful. La funcionaria dominicana recordó que la política migratoria es un derecho soberano de cada Estado. Ningún país ni organización internacional tiene potestad para interferir en las decisiones internas de la República Dominicana. Y ahí está. Y por cierto, militares, ya que tocó el tema, militares detienen a una jipeta con 18 haitianos con un estatus migratorio irregular. Los militares detuvieron el vehículo dentro del cual estaban 18 haitianos en estatus migratorio irregular, que fueron llevados a la cuarta brigada del ejército para los fines correspondientes.
Aquí hay una doble moral.
Por supuesto.
Los haitianos aquí son un negocio.
Exacto.
Y mucha gente sabe qué tipo de negocio y hasta quiénes.
Es eso. La migración en sentido general es un gran negocio, claro. Lamentablemente, porque hay unos bandidos que se aprovechan de todo esto.
Y no eso
y lo peor es cuando esos bandidos están
en poderes, en situaciones de poder. Eso. Sí. Bueno, seguimos en lo local. Y es que el Congreso estudia una ley para sancionar venta de alcohol a embarazadas y enviarlas a rehabilitación. La Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de ley firmado por 30 legisladores que busca regular y sancionar el consumo de alcohol en mujeres embarazadas para proteger la salud de los fetos y reducir el riesgo de afecciones vinculadas al síndrome de alcoholismo fetal. La propuesta impulsada por el diputado Juan José Rojas plantea sanciones para quienes incumplan con las disposiciones que establece. El artículo 7 del proyecto de ley contiene todas las sanciones y dispone que las mujeres embarazadas que sean sorprendidas consumiendo alcohol serán remitidas a un programa obligatorio de educación y prevención. Mientras que si el consumo persiste, las mujeres irían a un programa de rehabilitación y tratamiento que será diseñado por el Ministerio de Salud Pública.
La cosa como tanto... Tanto dinero que se va en programas que tú dices, pero en serio, a una embarazada hay que decirle, hay que explicarle. A veces nosotros como sociedad estamos como tan...
Sí, porque estamos como...
Hay que cuidarla de ella misma, sabiendo que embarazada no puede beber. Sí, o sea, son como... Ahí que yo hago un pique.
Como, bueno, y lo que
respira profundo, respira profundo. Vamos.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ambas... Claro. Tienen a la República Dominicana entre los países con mayores índices de consumo de alcohol en la región.
Yes.
Y este panorama, según el proyecto, refleja una situación alarmante.
Claro, pero todo eso, política, es, todo eso pero... es ignorancia, todo eso todo, es
mira, nuestro tema es educación.
Educación se pueden resolver muchos temas, pero que tengan que hacer una ley para...
Por favor,
eso
por
me
favor.
Parece como... Decir, sentimientos encontrados.
Eso es como cuando las autoridades tienen que salir a cuidar a la gente
los
en Semana Santa.
Los operativos de Semana Santa.
Sí, o ahora también, en Navidad.
Exponiendo jóvenes voluntarios a cuidar a adultos irresponsables. Claro. Un accidente es un accidente, pero por a veces supuesto. La tú sabes.
Bueno,
cierro paredes. Yo soy buena gente, señores, pero yo hago... Sí, tengo unos temas. La Sala Capitular de La Vega eligió a Amparo Custodio finalmente como alcaldesa y al regidor Amado Gómez como vicealcalde. En medio de la sesión ordinaria del martes, los regidores leyeron una comunicación enviada al Consejo por la Unión Nacional de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de La Vega, presidida por Alexis Rodríguez, y la Federación Vegana de Juntas de Vecinos, donde solicitaban que fuera revocada la renuncia de Custodio y que éste asuma al frente del cabildo por ser quien garantiza la estabilidad en el municipio. En sustitución de Gómez, asumiría el suplente Octavio Martínez. La situación se volvió tensa entre la bancada del oficialismo y los de la oposición. Dijeron, lamentablemente le hemos entregado a La Vega a un verdadero circo. Esta ya constituye la tercera renuncia que recibe este ayuntamiento. Parece ser que era como nosotros decíamos de que había en este caso, el PRM quería provocar un caos político e institucional de La Vega. Y hoy, cuando el propio alcalde dice que los empleados se han ido al Ministerio de Deportes, esto le ha causado ciertas deficiencias. Esas son palabras textuales de Jason Pérez, el regidor por la Fuerza del Pueblo, refiriéndose a este tema.
Bueno, y si usted hoy, y hay que retomar el tema de forma cuasi obligatoria, se pregunta, ¿cómo es posible que Trump, después de haber dicho todo lo que dijo, de haber hecho todo lo que haya hecho, de ser un expresidente con un historial delictivo importante,
sí, con hoy, sus formas y maneras tan verdes.
Hoy nos levantamos y es el nuevo presidente de Estados Unidos. Hay algunas razones muy puntuales y de hecho un trabajo bien interesante publicado por el portal BBC, pues habla de cuáles son esos elementos. El primer elemento, y se los voy a decir rápido, es la economía. En parte como secuela de la pandemia del COVID, la inflación en Estados Unidos se disparó durante la primera mitad del gobierno de Biden, llegando hasta un 9,1% en junio del 2022, que es la máxima registrada en 40 años. Es decir, inflación alta, créditos costosos, presionaron y causaron descontento entre los consumidores estadounidenses. Por el bolsillo va todo, es decir, la parte económica. Luego hay un segundo elemento, una base de seguidores leales. Es decir, hay gente que sigue a Trump.
Como un culto.
Sí, es como una especie de culto a la personalidad.
Y eso es uno de los elementos más característicos de Trump como fenómeno electoral. El hecho de que cuenta con un grupo muy leal de seguidores que se identifican con su propuesta MAGA. Make America Great Again, o hagamos Estados Unidos grande otra vez en español. Pero además, en las elecciones de este 5 de noviembre logró atraer a votantes procedentes de otros grupos demográficos distintos a esos electores, que también realmente fue algo fenómeno. En 2024, de acuerdo con las encuestas, Trump había logrado incrementar su apoyo entre los hombres jóvenes negros y los latinos. Y un estudio de la Universidad de UC Davis, realizado en 2022 y publicado en enero de ahora, 2024, estimaba que los MAGA representan en torno al 33,6% de todos los republicanos y un 15% de la población adulta en Estados Unidos.
Es decir, que si él, él decidía hacer un partido aparte,
sí, él ganaba.
Se llevaba mucha gente.
¿En qué se ha convertido el Partido Republicano?
Nadie más. Él llegó y se lo tomó.
Bueno, y otro elemento importante es la migración y la frontera. La candidatura de Trump también se benefició del tema de migración y de la situación en la frontera con México, consideradas como extremadamente importantes o muy importantes por 7 de cada 10 votantes, de acuerdo con Gallup, incluyendo los latinos allá, que llegaron muchos ilegales. Pero bueno, a esta percepción han contribuido el gran incremento en el número de intentos de ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur, que en los 3 primeros años del gobierno de Biden llegaron a 6,3 millones, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. En ese lapso fueron admitidas en Estados Unidos 2,4 millones de personas, la mayor parte de las cuales se encuentra en proceso de expulsión en tribunales migratorios ante los cuales pueden solicitar asilo. Y bueno, durante la campaña, Trump prometió sellar las fronteras y realizar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos.
Bueno, si usted se da una vueltecita por New York...
Si usted está ilegal, vaya recogiéndose.
Sí, pero también es muy evidente.
El que vive en Nueva York, que podía caminar, que conocemos personas que caminaban por su sector, ahora no pueden hacerlo.
No pueden hacerlo. Los últimos 4 años, realmente, el tema migratorio ha sido
2.4 millones.
Así es.
Bueno, también otro tema fue las guerras
en Ucrania y Gaza. Ese es otro tema, aunque constituye un giro en la política exterior de Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la propuesta de Trump de Estados Unidos, primero, que no es novedosa, sino que se alimenta de una corriente aislacionista de larga trayectoria en ese país que ya era palpable desde la época del primer presidente del país, desde George Washington, quien en su discurso de despedida aconsejó que Estados Unidos evitara enredadas alianzas con otros países. Bueno, al parecer eso lo olvidaron y se han enredado de todas formas. Entonces, este tema de las guerras de Ucrania y Gaza se presenta también como otro motivo del por qué vuelve Trump. Recordemos que en el periodo 17-20, bueno, pues 21, no había ninguna guerra. Es decir, esa fue una época de no invasión de Estados Unidos hacia otros.
Sí, eso le tocó esa tranquilidad. Ahora va a ser interesante con esta guerra.
Sí, porque ahora él aseguró,
y como él pone
de hecho,
Estados Unidos primero, vamos a ver qué va a hacer.
Exacto.
Y él dijo que iba a terminar la guerra en Gaza. Él no dijo cómo, Pero él lo dijo, y entonces los votantes también, pues con esa línea.
O salirse él como Estados Unidos, bueno, pero sí. Es un poco difícil.
Mire, otro elemento pudo haber sido también la cambiante candidatura demócrata, por lo menos los expertos ven en eso. La campaña electoral de Trump se vio favorecida también por los vaivenes del Partido Demócrata durante esta campaña. El presidente Joe Biden intentó buscar la reelección e inicialmente lideró las encuestas. Sin embargo, a partir de marzo de 2024, su popularidad cayó a medida que crecían las dudas dentro y fuera de su partido sobre la idoneidad de su candidatura, especialmente debido a las preocupaciones por su avanzada edad y las dudas sobre su supuesto declive cognitivo, que en la televisión nacional muchas veces vimos realmente una persona que no tenía las condiciones. Pero ese vaivén, decir me quedo, no me quedo, y bueno, ¿a quién entonces? Y luego endosarla, y luego también mucho tiempo.
Que ella solo tuvo 100 días.
Exacto.
Para preparar esa campaña. Bien lo hizo.
Ahora era la vicepresidenta, estaba en el ojo público 4 años, 5 años.
Sí, pero ella tuvo así tiempo como para muy bajo perfil.
Exacto.
Muy bajo.
Entonces, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, les pedimos formal disculpas por este extenso análisis político que hemos hecho nosotros como ciudadanos.
Espérate.
No fue análisis, pero permíteme, es que nos toca a todos. ¿Me permites concluir?
Vamos a tomar café sobre
eso. Con mi machete de una vez.
Sí, ¿me permites concluir?
Dale.
Entonces, a nuestros amigos Camino a los Oloyentes, repito, que nos disculpen por esta perorata política que hemos hecho, pero era necesario que tomáramos hoy un tiempecito. Porque independientemente de una cosa u otra, la realidad es que lo que ocurre en Estados Unidos sí tiene un impacto importante. Porque primero es nuestro mayor socio comercial, claro. Eso es por un lado. Y por otro lado, después de Santo Domingo, uh-huh. es donde más dominicanos hay, legales e ilegales. Uh-huh. Ok. Entonces, así sí.
La carita.
Exacto, ya son las 7:41 minutos, ahora cerramos sí. este momento. Te recuerdo nuestra intención, Camino al Sol. No te compares, cada persona tiene un camino. Y una identidad única.
Así es. Y bueno, como estamos hoy en el Día Mundial del Saxofón, comenzamos con nuestro Tabito Vázquez, respetando rango, empezando por nosotros.
Por supuesto.
Pero respetando también
haciendo
rangos.
República Dominicana.
Sí.
Great again.
Sí. Grey.
Grey again.
Grey Cibaeño, como yo vi. Grey again.
Me da grima. Vamos a escuchar a Charles Christopher Parker Jr., conocido como Charlie Parker,
yes.
un saxofonista y compositor estadounidense de jazz. Eso es The Bird. Oye, qué bien suena eso. Thank you.
tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Atención amantes de la cocina, Aceites Wesson te trae una promoción increíble para ti. Por la compra de nuestros productos participantes puedes ganar uno de los 32 electrodomésticos que estamos sorteando desde el 1 al 30 de noviembre. Así es, cada semana 8 afortunados ganadores se llevarán a casa un fabuloso electrodoméstico. Participar es muy fácil, solo registra tu factura en cocinayganaconwesson.com. Completa tus datos y listo, así de simple ya estás participando. Wesson, tu aceite de siempre.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
Cada cual es como Dios le ha hecho, pero llega a ser como él mismo se hace. Miguel Servet. ¿Tuviste esa frase, Rey?
Potente.
En origen, potente. Como lo hicieron, pero luego lo que usted libre haga, lo que usted haga con su ser.
Usted así va decidiendo.
A 7:48 minutos. Sí, hay mucha gente todavía de adultos arrastrando cosas que le pasaron a los 5, 6, 7, 8 años. Como dicen los expertos en la conducta. No, usted tiene un tema.
Suelte.
Trabájelo y luego
trabájelo y siga, porque la vida es una.
Claro.
Sí, es suya.
Por supuesto. Entonces vamos a reflexionar juntos, si les parece, sobre grandes rasgos para analizar la personalidad. Son muchos, pero nosotros vamos a enfocarnos en 5. Y esto según Goldberg.
Uh-huh. Y esta teoría de la personalidad de Lewis Goldberg también es conocida como el modelo de los 5 grandes. Surgió de diferentes estudios en los que se repetía el énfasis en ciertos rasgos de la personalidad como factor para determinar cómo era alguien. Aunque se habla de este modelo desde 1933, fue hasta 1993 cuando se estructuró como teoría. Los 5 grandes rasgos de la personalidad se identifican con letras mayúsculas y también se conocen con el nombre de factores principales. El primero es el factor O de apertura a las nuevas experiencias. El segundo es C, responsabilidad. El tercero es E, de extroversión. El cuarto es la A, o amabilidad. Y finalmente el quinto es la N, o inestabilidad emocional. Las letras forman el acrónimo OCEAN, que es en inglés, por eso suena diferente.
O de apertura, o de open.
Exactamente.
Y C de responsabilidad, C de commitment, porque esto es en inglés. Exactamente. Así es, OCEAN. Bueno, y a su vez cada uno de estos rasgos está compuesto por características más específicas. A partir de este modelo se han desarrollado diferentes test de personalidad que permiten evaluar y medir cómo es la forma de la persona evaluada. Vamos a ver en detalle algunos de estos. Por ejemplo, hablemos de la apertura a la experiencia, que es uno de los rasgos de la personalidad. Es la O de open. Uh-huh. Exactamente. La apertura a la experiencia hace referencia a la capacidad de una persona para buscar vivencias nuevas, darles cabida en su existencia y visualizar su futuro de manera creativa. Rey, tú estás bien ahí. Quienes tienen un alto nivel en ese rasgo son personas imaginativas que aprecian el arte y tienen una relación cooperativa con los demás. También son curiosas y prefieren la variación a la rutina. Sin duda, su característica principal es poseer una mente abierta, flexible, inquieta, que les permite integrar todo aquello que ven. De esta forma, aprenden de todo lo que se les presenta y forman sus propios conocimientos. Están abiertos al cambio continuo y saben que las ideas fijas solo llevan al inmovilismo. Así pues, Se trata de personas librepensadoras que observan la realidad desde un punto de vista diferente al resto. Y hay que tenerles paciencia.
Sí, y tienen, ¿sí?, y tienen su opuesto estas personas cerradas a la experiencia que no hayan vivido antes. Pero vamos a la otra dimensión, que es la responsabilidad o el factor C. Esta dimensión hace referencia a la capacidad de autocontrol y la habilidad para desarrollar métodos de acción eficaces. Se relaciona con la habilidad para planificar, organizar y ejecutar tareas. También tiene que ver con la capacidad para cumplir, ser puntual, persistir en los objetivos y metas. Las personas que puntúan alto en esta dimensión suelen ser ordenadas y vistas por los demás como personas confiables y escrupulosas. Si llevan al extremo este rasgo de la personalidad, se pueden tornar excesivamente perfeccionistas e incluso adictos al trabajo. Tienen una fuerte necesidad de alcanzar el éxito. El factor C requiere de cierto equilibrio para no caer en el extremo de la obsesión.
Todo al extremo. No, claro. Bueno, aquí viene el otro rasgo de personalidad, la extroversión. Tiene que ver con la capacidad para relacionarse y disfrutar de la compañía de los demás. Quienes tienen marcado este rasgo se sienten bien en compañía de otros y se comportan de forma fluida cuando están en grupo. Son buenos trabajando en equipo, son optimistas y entusiastas. Acompañados de otras personas, se encuentran como peces en el agua. Este factor E les hace buscar el contacto con los demás y les dota de habilidades sociales que les facilitan establecer relaciones sociales exitosas. En el lado opuesto están quienes, bueno, los introvertidos, que funcionan mejor trabajando solos.
Así es. Hablemos ahora del factor A, de amabilidad. Tiene que ver principalmente con esa capacidad de empatía. Los que muestran un énfasis de personalidad en este factor son personas comprensivas, tolerantes, serenas con los demás. Muestran gran capacidad para entender las necesidades y los sentimientos de los otros. La inteligencia emocional está desarrollada en estas personas. Desde la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, se podría añadir que el tipo de inteligencia más desarrollada en estas personas es la intrapersonal. Se caracteriza porque sabe conectar con los demás, conocer sus estados de ánimo y tener gran habilidad para empatizar. Los que están en la orilla opuesta son las personas conflictivas, las que disfrutan el debate, las discusiones y las que buscan imponer sus puntos de vista. La hostilidad es el sello de marca de los que están en esa orilla opuesta.
Bueno, entonces luego está la inestabilidad emocional o el neuroticismo. Habla especialmente de esa capacidad o incapacidad que tiene una persona para afrontar y sortear las situaciones difíciles de la vida. Quienes muestran un nivel alto en este factor se caracterizan por tener un comportamiento impredecible. No mantienen una línea de conducta, sino que sus reacciones varían sin que sea muy claro por qué. En el polo opuesto están las personas estables, las que mantienen la prudencia y la moderación incluso en situaciones de crisis. Son tranquilos y se sienten confiados en su capacidad para gestionar las dificultades y los errores. Su estado de ánimo es positivo y permanecen así, pese a las vicisitudes.
Mira, que no te matan. Ah.
Y luego viene otro que dice, del agua mansa Dios libre.
Ay, Dios mío, ay, Dios, qué ofensivo.
Que de la brava me fue.
Bueno, y según este modelo, para establecer cómo es la personalidad de alguien, se debe aplicar un test que evalúe estos 5 factores. El resultado determina una puntuación en cada categoría que ubica al sujeto en un nivel alto, medio o bajo de cada rasgo. Se aplica por los departamentos de recursos humanos para seleccionar personal, también por los orientadores educativos para proponer a los alumnos los perfiles profesionales que mejor encajan con su personalidad y también en algunas situaciones clínicas. Sería interesante hacerse, aunque uno instintivamente, yo pienso que tiene un poco de cada rasgo.
Sí, el asunto es el balance.
El balance.
¿Cuál,
¿qué nivel
cuál será tu
tenemos
uno
cada
que
rasgo,
siempre sí va a predominar?
Sí, sí, bien. Sí, sí. Uh-huh. 5 grandes rasgos para analizar la personalidad según Goldberg, un escrito de Edith Sánchez que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
El valor de la creatividad impulsa la innovación en la cultura, la sociedad y la economía. En la Vara Talks, expertos globales compartirán las últimas tendencias que están redefiniendo la publicidad y la economía naranja. Este 26 de noviembre, en el Centro Cultural Indotel, Ciudad Colonial. Cupos disponibles en tuboleta.com.do.
Encuentra la combinación perfecta entre la emoción y tranquilidad de vivir en un entorno seguro y sustentable. Desde la energía al hacer un perfecto swing en el golf, la serenidad de un día de playa, o hasta la confianza de saber que tu inversión aumenta de valor día a día. En Playa Nueva Romana, cada día es una oportunidad para vivir el estilo de vida que mereces. Playa Nueva Romana, tu estilo de vivir.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro. Contamos con el equipo de alta tecnología Gamma Knife Icon, junto con un excelente equipo de neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Para más información visita la web gammaknifedominicano.com. Gamma Knife, cirugía cerebral sin bisturí.
Bueno, y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Son las 7:58 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 6 de noviembre. Y darle las gracias a los amigos de Merca Jumbo, quienes nos enviaron aquí unos sacos.
Ay, la primera compra.
Con de todo.
Sí, ay, sí, sí, eso me gustó. La primera compra.
Entonces, sí, y esto a propósito de la apertura de Merca Jumbo, tu buen vecino, que es un nuevo concepto de supermercado, donde dicen ellos encontrarás todo lo que necesitas en tu día a día con productos de calidad y los mejores precios. Aquí vas a comprar de forma práctica, rápida y cómoda. Se llama Merca Jumbo.
Ah, eso me gusta.
Esto salió la semana pasada.
Y ya abrió sus puertas, sí.
Están
sí,
aquí, dice, en la Plaza Paseo 27, en la prolongación 27 de febrero. Y gracias por lo que nos enviaron por aquí.
Ay, sí, muy surtido y diverso.
Surtido.
Muy bien, agradecido.
Sí, sí, no, y con la bolsa volvemos, claro.
Ah, sí, sí.
Merca, yo muy bonita. Muchísimas gracias.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Bueno, y seguimos aquí en este Camino al Sol conectando con colaboradores espectaculares.
Gente maravillosa, sí, que traen aquí unas, decimos unas secciones, por unos segmentos, pero son unas masterclasses que luego quedan en nuestra web, caminoalsol.do, revísalas ahí. Como el caso de esta colaboradora maravillosa, Isabela Paz, pedagoga, terapeuta, especialista en práctica psicomotriz, Ucutier, tiene varios años tratando de enseñarnos la pronunciación.
Está difícil,
directora, sí, de Felices Jugando, un centro de ayuda psicomotriz especializado en acompañar a la infancia, la familia y profesionales de la niñez. Y siempre con un tema súper relevante y actual. Y en este caso, que no existe padre o madre perfectos. ¿Aló? ¿Cómo así?
Bueno,
Isabela,
hola,
buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Te escuchamos muy bien y te vemos bien también. ¿Cómo estás?
Ay, qué bueno. Ay, estoy muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, contentos.
Muy bien.
Y esperando que tú expliques esto, porque los padres y las madres sí se creen perfectos.
Bueno, yo creo que hay mucha ansiedad alrededor de eso. Ustedes saben que yo el domingo estaba en la misa y habían varias familias con niños. Había una familia con tres niños pequeños, otra con dos, otra con uno, o sea, un papá solo con un niño, y yo, bueno, me distraje porque los niños siempre me atraen, me llama la atención cómo se comportan, ese es como mi, y cómo se comportan los padres. A mí me encanta observar estos momentos, y la verdad que ellos, yo pienso que la crianza es tan, tan ardua en labor, es una labor, es gratificante, pero realmente es compleja. Y bueno, estaban ahí todos, cada uno, los niños se juntaban entre ellos, hacían un desorden, los papás venían, los sacaban, o sea, eso fue, uno tuvo que sacar al niño chiquito con su rabieta respectiva, mucha gente mirando, y bueno, los que sabemos de desarrollo infantil y los que queremos a los niños, porque es verdad que hay gente que no tolera a los niños, vemos esto, yo diría, con mucha admiración. Y claro, yo veía a los padres súper dedicados, o sea, continuamente, ellos ni podían escuchar misa, obvio, porque tenían que voltear al niño, cogerle al otro, o sea, en la familia de tres, ¿no? Siéntate aquí, siéntate allá, sepárate. Era una continua atención a sus hijos, porque eso es lo que requieren nuestros hijos, continua, permanente, digamos, atención, orientación. Y detrás de eso, y también sentía, ¿no?, cómo los padres se sentían mirados y como un poco que había que justificarlo. Entonces, pues me vino, yo tenía el tema de la ardua tarea de criar, pero también entre ese y el exceso de perfección que nosotros como padres queremos tener, hice como traer un tema que alivie nuestra culpa y nuestra ansiedad como padres o madres, ¿no? Primero, hay que entender que nuestra parentalidad comienza en nuestra infancia. Esto siempre lo digo, usted sabe, quizá hoy lo digo de otra forma, pero los niños detonan en nosotros imágenes de nuestra propia historia familiar, imágenes de la infancia. Es inevitable, y no solamente los papás y las mamás. Yo estuve el fin de semana dando unos seminarios para escuelas de maestras públicas de todo el país, donde estoy muy contenta porque le van a dar el lugar. Yo tenía 30 años esperando esto, la importancia de la psicomotricidad, y pues se hizo un seminario y fue un módulo. Y yo compartía eso también a los educadores, porque todo adulto que se enfrenta a un niño, el niño dispara en ti toda esta historia inconsciente que está. No es, el niño es un detonador por excelencia de tu historia, de tu vida inconsciente. Entonces eso va a hacer que en nuestra relación, pues, materna o paterna, va a emerger de manera automática esta vida inconsciente. Y acuérdense que el 95% de nuestra vida relacional y en el mundo está regida por nuestro inconsciente. Y entonces se van a imponer nuestras actitudes, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestra forma de expresar el afecto, todo eso que está en el inconsciente grabado, almacenado, es lo que va a salir. Y eso lo aprendimos en nuestra propia familia, de padres y madres que tenían menos conciencia que nosotros, menos herramientas que nosotros, porque hoy nosotros tenemos, pues, al alcance muchas cosas, ¿no? Programas como Camino al Sol, siempre lo digo, que me encanta porque ustedes abarcan muchas áreas de crecimiento, y siempre digo que para ser mejor papá o mamá o ser mejor humano, el camino es ir hacia uno mismo. Uh-huh. El camino es trabajar en nuestro desarrollo personal. Entonces, si no nos hemos reconciliado con toda esta historia, si no la conocemos, que la mayoría de la población o lo que nosotros recibimos en consulta, hay muchos que están conscientes, pero la mayoría no. Entonces, si no nos hemos reconciliado con esta historia que traemos, entonces lo más común es que proyectemos todo en nuestros hijos, en nuestra relación. Por eso yo digo, ¿no? No hay padre o madre perfecto, porque somos resultado también de nuestros propios padres, claro, madres, y tenemos que bajar la dosis de culpabilidad. Uh-huh. Porque desde la culpa, que yo no puedo ser esa madre o ese padre que mi hijo necesita, en mi expectativa, ojo, porque ahora voy a la contraparte, ¿no? Expectativa, entonces yo, oye, me hago un pudín y una gelatina, y entonces no, desde la culpa, soy muy, quiero apagar eso, y soy muy autoritaria, y mis reacciones son muy negativas, o soy muy complaciente y dejo pasar cosas y no pongo límites. O sea, vamos a estar claros. Nuestros hijos no necesitan padres o madres perfectos, primero porque tienen recursos. Lo que ellos necesitan es ver un ser humano que se equivoca y que repara. Ojo, uh-huh, esto es muy importante. Uh-huh. O sea, nosotros nos vamos a equivocar, y en esa equivocación nos hacemos vulnerables a nuestros hijos y les mostramos un ser humano imperfecto, porque la perfección no existe y porque a la larga nosotros vamos creciendo con nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos se van de nuestro hogar, seguirán creciendo. Acuérdense, siempre yo les digo, ¿no? Yo tengo ahora hijos de 20 y 22 años, y bueno, ya de 35, los hijos de Pepe, que también son míos. Y yo les voy a decir, lo que yo modelo hoy a mi edad, con mis 54 años, con mi madurez de hoy, no es lo que modelé a mis 30, no es lo que enseñé a mis 30, ni siquiera mis valores. O sea, yo hoy hago conscientemente, tengo una vida espiritual, que para mí hoy yo la encuentro, esa dimensión del ser humano me parece imprescindible, no solo para transitar las dificultades de la vida, sino para convertirme en mejor persona, para ayudar más, para ser más compasiva, para eliminar mi ego, ¿no? Porque nuestro ego siempre va a... Miren, nuestro ego, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a traer el tema, el ego, pero creo que lo hemos traído, pero no así. Nuestro ego también hace que queramos tener una imagen de padres o madres perfectos, porque nuestro ego es sobre todo que yo voy a vender al público, que yo voy a vender al Exacto. otro. Entonces, cuando mi hijo se porta mal, ay, espérate, déjame yo apagar esto, porque ¿qué va a decir el otro? Si fuéramos todos en una comunidad con un nivel de conciencia más elevado, entenderíamos que los niños se portan así porque son niños. Ahora, ¿qué sí necesitan los niños, no? Unos padres que reconozcan sus emociones, que las validen, unos padres, o sea, la de los niños, ¿verdad? Y la de ellos mismos. Unos padres que transmitan valores. En una sociedad como la que está viniendo, los valores son imprescindibles, valores, virtudes, como tú lo quieras llamar, imprescindibles. Uh-huh. La aceptación al otro, el amor por el otro, la compasión, la solidaridad, la empatía, no sé, me viene eso a la cabeza. Y límites, ¿por qué los límites? Porque los niños nacen con inmadurez cerebral y eso hace que quiero esto, lo hago, lo cojo. O sea, hago lo que quiero cuando lo quiero. Entonces, los límites van ayudando a contener, los límites más el afecto y la ternura, a contener esos impulsos que me salen locos. Entonces, es muy importante, más que nunca hoy, que nosotros pongamos límites a nuestros hijos, porque los dispositivos digitales les enseñan, no les ayudan a regular, un entorno distraído, que nos distraen a todos, tampoco les enseña, y la desvalorización del juego espontáneo, porque el juego espontáneo es la mejor vía para que los niños puedan regular sus impulsos. Entonces, quiero decir que no nos juzguemos. Oigan, ustedes no han hablado, me voy a parar.
No.
¿Dónde está Rey?
Estamos grabando la clase,
Lo que pasa es que te estoy escuchando con mucha atención. Sí. Y tenía como para el final reservado un comentario pero lo voy a hacer ahora, de una experiencia que, estando una vez, igual que tú, en misa, observaba a un papá como ante el llanto de su niña, y él ante no saber qué hacer, pues él le dio una pela en medio de la iglesia. ¿Cómo es? Entonces yo decía que sí. Contraproducente este momento tan bizarro. De ese momento, él tomó a la niña, la puso entre sus piernas y le dio unas cuantas cachetadas en las nalgas. ¡Bam, bam, bam! Dice, pero este señor vino con la familia a orar, a ponerse en presencia del Señor con toda su familia, y tiene entonces un acto salvaje totalmente ante la mirada de todo el mundo. Y decía, ¿qué estaba pasando? Primero por la cabeza de él, no mucha cosa. Y luego por el mismo niño, porque tampoco era tan bebita, tenía a lo mejor, qué sé yo, 5 o 6 años. Sí. Es decir, tampoco era una bebita. Entonces, a propósito de ese comentario que te decía, no somos perfectos, podemos, cada uno de nosotros puede hacer un disparate en cualquier momento.
Sí, y lo hará. Imagínate, una presión, una iglesia, y lo hará. El silencio, la cantidad de gente, esta niña llora.
Entonces yo luego me quedaba como, ¿cómo se habrá sentido ese señor después? Que hizo como acto de conciencia de lo que él hizo y delante de quién lo hizo.
Claro, claro. Sí. Además, ¿sabes qué, Rey? Y yo lo traigo siempre con el tema del castigo físico. Para el que está testimoniando como tú, que estás de fuera, no estás con esa emocionalidad, a mí me ha pasado verlo también, es bien impresionante ver un adulto golpear a un niño pequeño Totalmente. Que no tiene posibilidad de defensa ninguna. O sea, siempre va a ser un abuso. Ahora, juzgar, ¿verdad? Ahí, ese es el tema. ¿Cómo habrá recibido ese señor su propia parentalidad? O sea, así mismo, claro. Lo apagaban seguro que a cachetadas, que, o sea, a saber si en su cabeza él estaba haciendo lo correcto. Pero efectivamente, como decía Sobe, ¿qué hace que llegue? El estrés, la mirada de los demás, claro. La intolerancia, el tratar, o sea, en su cabeza probablemente él estaba haciendo lo mejor, ¿entiendes? Sí. O sea, es impresionante. Ahora, por eso, como tú bien dijiste, no hizo conciencia, porque en nuestra parentalidad se impone, en todas nuestras relaciones, señores, porque ni voy a entrar en la relación de pareja, porque eso ya tenemos que hacer un tema de una hora.
Eso es otro mundo.
Pero se impone nuestro inconsciente no procesado, no puesto a la luz. Entonces, definitivamente que ahí, ¿qué pasa? Tú metes la pata. ¿Te das cuenta? A mí me pasaba, mi mamá usaba el castigo físico, ese era su, yo les he dicho que mi mamá ahora es una ovejita, pero en sus tretas, probablemente eso es el recurso que ella tenía, pero ella me pedía perdón, después me rogaba, y eso trae otras consecuencias, pero sí, ella se arrepentía, ¿no? Ahora, yo siempre le digo a los papás y a las mamás, ¿no? Ok, ¿hasta cuándo tú vas a pedir perdón? Porque la gente se harta de que perdón, sí, del maltrato.
Perdón, ¿sabes? Pero sigue siendo exacto.
Llega un punto exacto. Donde eso ya no tiene ningún tipo de validez.
Exacto. Entonces ahí ya toca nuestra humildad de reconocer, necesito ayuda. Porque esa es otra, señores. Algunas personas, yo tengo hasta amigas, que se les dificulta tanto pedir ayuda. O sea, a veces... siempre dicen, está el dicho este famoso de que para criar un niño se necesita una tribu, y es verdad, uh-huh. O sea, necesitamos la pareja, o el tío, la tía, el mejor amigo, el padrino, la mamá, el papá, o sea, el abuelo, porque no es fácil, uno va también cansado, y si tú trabajas, tú vas cansado a tu parentalidad, entonces cuando tú estás cansado, tu manejo de estrés empeora tus respuestas a todo. Entonces es importante también aquí el poder encontrar espacios, primero de pedir ayuda, segundo de yo pues regular dónde yo me puedo dar a algo para mí, en qué medida, y tres, utilizar esa culpa que a mí me da para utilizarla de manera pues constructiva para yo aprender nuevas formas de sanar. Ahora, hay algo que a mí, yo no sé si el querer sanar es un don o qué, porque hay personas, amigas también tengo, que saben lo que hay, pero ¿cómo les cuesta decidir cambiar, no? Entonces, bueno, ahí ya yo digo que por eso papá Dios nos dio libre albedrío, porque yo no te puedo obligar a cambiar, o sea, y en esto voy a la pareja, yo no puedo querer que tú cambies. Ahora, yo como papá, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un papá gritón o autoritario y yo también a veces caigo en el gritonaje, entonces, bueno, yo no puedo estar pretender que tú cambies. A mí lo que me toca es yo cambiar, yo mejorar, claro. Yo. Y pienso que nada, que tener la sensación... O sea, también enseñarle a los hijos que la perfección no existe va a aliviar también para ellos, porque los niños van creciendo con unas expectativas de sus padres irrealizables. Totalmente. Porque, o sea, a lo que todos tenemos derechos es a equivocarnos.
Es eso, uh-huh. somos imperfectos, listo. Y si somos padres, uh-huh. Si somos madres, sí. Somos imperfectos. Y
llevar con mucha delicadeza ese discurso para que tampoco sea la excusa perfecta de que yo lo hago todo mal, porque tú mismo me enseñaste que no somos perfectos, o sea, es una línea delicada ahí.
Isabel La Paz, muchísimas gracias por regalarnos hoy esta reflexión de que no existe padre o madre perfectos. Somos humanos haciendo tonterías, tratando de entendernos nosotros.
Y tratando de mejorar. Y siendo padres en la práctica, y mejorando ese trabajo en la práctica. Nadie lo estudió antes de serlo.
Es muy fácil tú hablarle a una pareja cuando usted es soltero. Y es muy fácil dar recomendaciones como padre cuando usted no tiene.
No, y aún, o sea, tenga, es muy fácil juzgar y darle ahí, al otro, pero son ahí, situaciones diferentes, historias diferentes.
Darle ese peso de estoy criando, no estoy construyendo un ser. Una mirada así más benévola, más bonita.
Quiero que sea buena persona.
Así es así.
Isabela Paz, la gente que quiera conectar contigo, tus fans de Camino al Sol, ¿cómo te siguen?
Ay, qué lindo. Oigan, por ahí hay gente que me encuentro. El otro, claro. Encontré el sábado, estuve en un evento en The Woman Experience, en un panel de familia, y se acercó una, ay, yo te escucho en Camino al Sol, creo que nos tomamos una foto y todo, y me dijo, mi hermana también en Barcelona. Entonces, bueno, ahí yo estoy en las redes en Isabela Paz G, estamos en Felices Jugando, @FelicesJugando, y bueno, a través de ustedes también me pueden contactar y me pueden buscar en la web, ahí aparezco.
Ay, sí, eso gracias, sí.
Un abrazote, cuídate mucho.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Bueno, seguimos acá con el saxo de Leandro Barbieri. Así tal vez el
Leandro Barbieri.
Sí, ese es su nombre.
El gato.
Leandro Gato.
Gato Barbieri.
Este es un tema del 1975, su álbum Caliente. Él está considerado uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos. Esto se llama Fiesta. Y así seguimos. We'll be right back.
buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Hace 58 años se inició un camino. Un camino que cambió para bien la mirada hacia el laboratorio clínico en República Dominicana. Ese camino comienza antes de la llegada de la identificación por ADN y continúa hoy, luego de miles de estudios por ADN y de análisis clínicos que llevan en alto el nombre Patria Rivas. Nombre que hoy continúa inspirando con su labor de excelencia, tras 18 años de acreditaciones. AAPP, ISO 15189-2022 y 17025-2017, generando así la confianza que tanto necesita tu salud en los momentos más importantes. Es por eso que aún falta mucho camino por recorrer. Es por eso que tenemos el privilegio de ser tu mejor resultado. Laboratorio Clínico Patria Rivas, 58 años siendo tu mejor resultado.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Atención amantes de la cocina. Aceites Wesson te trae una promoción increíble para ti. Por la compra de nuestros productos participantes, puedes ganar uno de los 32 electrodomésticos que estamos sorteando desde el 1 al 30 de noviembre. Así es. Cada semana, 8 afortunados ganadores se llevarán a casa un fabuloso electrodoméstico. Participar es muy fácil. Solo registra tu factura en cocinayganaconwesson.com. Completa tus datos y listo. Así de simple ya estás participando. Wesson, tu aceite de siempre.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Y en un mundo en constante cambio, es crucial estar al tanto de las últimas novedades y tendencias en el sector asegurador y otros sectores dinámicos. Y esta preocupación lleva a nuestros amigos de Seguro Sura a desarrollar el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Cada quincena, profesionales expertos se sumergen en temas relevantes y actuales del ámbito de los seguros y otros temas con el objetivo de compartir con nosotros información valiosa y accesible para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
8:25 minutos en la mañana de este miércoles y tengo una pregunta para nuestra próxima colaboradora. María Eugenia Ríos Lamas, la filósofa de Camino al Sol. Pregunta para ti. ¿Cuál es mi verdadera identidad? Maru, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, como de este lado, María Eugenia, Maru.
Buen día, querida Maru.
Hola, Maru, ¿cómo estás?
Tú sabes que en una ocasión Rey le preguntó a Siri, Siri, ¿quién soy yo? Y Siri le dijo, y a mí me lo preguntas.
Y a mí me lo preguntas.
Oh, no.
Buena respuesta.
Buena respuesta.
Esa respuesta, esa es la respuesta del millón, del qué sé yo, es una respuesta de muchos años. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Claro que no vamos a hablar del carnet, no sé, del DNI, del ADN, del pasaporte, de toda la cantidad de documentos que tenemos de identidad. Y todavía nos estamos preguntando, ¿cuál es nuestra identidad? Imagínense, la filosofía, hablando de filosofía, la filosofía nos dice que la identidad del ser humano es la verdadera relación que existe con el individuo, con el aquello que es indiviso, aquello que es esencia. Y esta relación, esa unión que se mantiene consigo mismo. tiempo y no con el entorno. No tiene nada que ver con el entorno, es todo consigo mismo. Entonces se refiere a nosotros como seres únicos, a nosotros como diferentes a todos otros seres humanos, esa vinculación con el mundo interior. Y como decía Aristóteles, miren, el ser es el ser. Suena algo raro, ¿no? No hay ninguna respuesta. El ser es idéntico a sí mismo. Descartes nos habla de la identidad, y la identidad para Descartes es la perdurabilidad en el tiempo. Es aquello que es atemporal, pasa a través del tiempo. Hegel, estamos hablando de filosofía, Hegel nos dice que hay una relación estrecha entre sujeto y objeto, como dos caras de una misma moneda, y ese es el ser, la identidad. Carl Jung, identidad personal, se desarrolla a través de un proceso de individuación, donde la persona se reconoce a sí misma. Bueno, imagínense, hemos hecho rápidamente un recorrido por algunos conceptos filosóficos, pero nosotros necesitamos encontrar nuestra identidad para vivir plenamente nuestras vidas desde nosotros mismos, desde nuestro ser, y necesitamos enfrentarnos a estos desafíos de la vida diaria, a los fracasos, a las pruebas, a las correcciones, a los éxitos, a los triunfos. Necesitamos avanzar poco a poco, camino al sol. Necesitamos avanzar poco a poco. Entonces queremos saber cómo podemos descubrir nuestra identidad. O un poco la pregunta, bien, ¿quién soy, verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Indica una búsqueda. Pero yo soy indica que ya es una afirmación, es una certeza, es una seguridad. Hay un, digamos que hay un espacio, hay un trayecto entre el quién soy filosófico, el de dónde vengo y el a dónde voy, hasta poder llegar a definir definitivamente soy yo o yo soy, el yo soy. Espero que me he dejado entender, ¿verdad? Sí, sí, en todo este trayecto.
Porque es que llega siempre como esa confusión. Cuando hacen la pregunta, ¿quién eres? Entonces tú comienzas a decir, yo soy...
ingeniero.
Exacto. Y luego te dicen, no, eso fue lo que usted estudió. Ah, exacto. Yo soy el papá de... No, eso es no, de quién usted es padre. Ah, soy el hijo de... No, eso es de quién usted es hijo. Entonces, yo me llamo... No, ese es tu nombre. Entonces, sí. Ok, vamos.
¿Qué ya quieres va. De mí?
Bueno, el tema que acabo de hablar al inicio es bastante profundo. Entonces, sí. ¿Quién soy? Y al final uno termina un poco confuso, distraído. ¿Seré abogado, médico, ingeniero, hombre, mujer? ¿Qué sé yo? Ya no sé ni quién soy. Entonces,
polvo de estrellas.
Eso me gusta.
Soy una estrella, en fin. O sea, pero necesitamos encontrar nuestra identidad. O sea que es muy diferente el quién soy, que es una pregunta, es una búsqueda, y es la, ahora, el yo soy ya es la conquista. Ahí se establece una diferencia. El yo soy es una conquista. Bueno, entonces necesitamos conquistarnos a nosotros mismos y definir quién, para quién, no solamente para el resto, para la convivencia, sino primero definirnos con nosotros mismos. ¿Es posible que desde la
niñez? ¿Cómo entonces determino yo cuál es mi identidad? Porque si entiendo lo que planteas, el quién soy es una cosa, pero mi identidad es otra, aunque se relacionen, ¿o no?
Claro, perfecto, Sobeida. O sea, aunque se relacione. Una cosa es quién soy y otra cosa es yo soy. El yo soy. Vamos aquí. Aquí vamos paso a paso.
Okay.
Es posible que desde la niñez aparezcan rasgos de identidad. Generalmente son visibles en el temperamento, en el carácter. Aunque también ahora esos impulsos infantiles hoy en día se valoran de otra forma. Y a veces ni siquiera se dan cuenta, la familia no se da cuenta de esos rasgos que tiene el niño o que tiene la niña. O que tiene ese ser, llamemos ser. Aquí aparecen luego algunos problemas cuando entramos a la adolescencia, a la juventud. entramos ya a ver definido un poco más el carácter y nos hablamos de riqueza interior. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la identidad? Pues la tenemos que colocar en ese adolescente, en ese joven. Lo debemos colocar en un estado de conciencia. Aquí entra la famosísima conciencia que hemos hablado todos los 12 años que tenemos en Camino al Sol. Para este trabajo de identificar, no hay edades cronológicas, sino más bien estados de conciencia. Y luego ya llegamos a una etapa adulta, adulta donde ya debemos definir el hecho de habernos enfrentado a una serie de circunstancias, haber resuelto algunas cosas en nuestra vida y quizás otras no están resueltas, pero llegamos a definir, a afirmar paulatinamente quién soy. No, llegamos a afirmar paulatinamente yo soy. Yo soy es la propia identidad, es algo específico de cada uno. Aunque su posesión ayuda muchísimo a convivir con los demás, pero es poseerme a mí mismo, como ser quien soy desde el centro de mí mismo. Son palabras profundas, es decir, a veces Maru, nos confundimos.
Y te escucho hablar, estoy haciendo el esfuerzo por estructurar mi respuesta para cuando alguien me pregunte, ¿quién eres? Es decir, la respuesta es, yo soy. Ya.
Sí.
Y lo dejo así. Entonces miro a la persona de forma grave, ¿no? Yo soy.
Sí. Sí, yo soy, y te va a decir, yo soy, ¿y qué soy? Entonces soy, yo soy bueno. A ver, yo soy bueno. ¿Qué tal esa respuesta? Imagínense esa respuesta, yo soy bueno, yo soy un ser bueno, yo soy un ser noble, yo soy un ser valiente, yo soy un ser generoso. Estoy hablando de otras cosas, ¿eh?
Claro.
Ahí vamos a la identidad. Cuando todos nos dejamos llevar por a veces las corrientes de opinión, lo que opina uno, lo que opina el otro, la moda, etcétera, vamos perdiendo la identidad y a veces nos desorientamos y decimos, y finalmente, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? Entonces la identidad es algo profundo. Y ahora nos toca, bien, pasos concretos y definidos para encontrar esa identidad. Uno, analizar nuestras acciones, comprobar que verdaderamente son nuestras, que no son apariencias, que no son máscaras, que no es lo que la gente quiere que yo sea. No, es que yo soy. Empezar a asumir responsabilidades en concordancia con lo que he descubierto de mi ser. Estoy contenta con mi ser, porque esa soy yo. Admito las consecuencias, que ese ser lo puedo corregir, lo puedo construir quizás un poco mejor, lo puedo hacer un poco mejor, pero ese es mi ser. No tener miedo de ser uno mismo, eso es muy importante. No demostrarlo con prepotencia, sino de manera firme, serena, tranquila y profunda. Profunda, como lo has dicho, yo soy. Aceptar que por ahora nuestra identidad puede estar incompleta, pero conservamos algunas actitudes. Algunas pueden ser positivas, otras negativas, pero de nosotros depende superarlas, reconocerlas incluso, y ayudarnos a cómo mejorar eso que para nosotros son negativas.
Totalmente. Entonces, María Eugenia Ríos Lamas, hoy, en el Día de la Constitución de la República Dominicana, nos quieres invitar a hacernos la pregunta, ¿cuál es mi verdadera identidad? Maru, muchísimas gracias. La gente que quiera seguir conectado con todo lo
con
que
este
pasa,
tema, sobre
sí,
todo.
Conectar contigo, las actividades que siempre están en Nueva Acrópolis, ¿cómo puede hacerlo?
Las actividades de Nueva Acrópolis para mañana jueves. Estamos hablando del estoicismo, las claves para cultivar la armonía interior. Y es importante, a las 7 de la noche en la calle Cub Scout número 6. Pueden registrarse en el 849-352-7054.
Buenísimo, Maru, te mandamos un gran abrazo.
Gracias, Maru.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo para ti.
Hacemos una pausa y retornamos con más del contenido en este Camino al Sol.
La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol. Camino al Sol.
Infórmate antes de invertir. Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado, siempre.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Siente y disfruta de la vida.
La vida.
Camino al sol. Camino al sol.
Cada niño tiene una personalidad única que debe ser respetada y alentada. En ella está el potencial de su propia identidad. María Montessori.
Caramba, una educadora.
Una educadora.
Bueno, son las 8:38 minutos, momento para recibir información que puede ser muy útil para padres, madres que tengan sus hijos ya en proceso de finalizar el bachillerato. Recibimos a Ana Tavares, ella es la coordinadora de la AFS Intercultural. Uh-huh. Buenos días, Ana, ¿cómo está? Bienvenido. También Oscar Oviedo, que es egresado de los programas de intercambio de AFS, al igual que sus hijas, la cual ahora mismo hay una en Japón.
Oye, qué bueno. Oscar, Ana, encantado. Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
Todo bien por aquí, muchas gracias por recibirnos.
Qué bueno. Pues hablemos entonces con lo que nos convoca en este momento. Las becas en el extranjero para jóvenes de nivel secundario para el periodo del año escolar 2025. Así que hablemos de esta convocatoria de becas que tienen ustedes en AFS Intercultural.
Claro que sí. De la mano de AFS, nosotros tenemos programas de intercambios culturales. Sí. Actualmente tenemos becas disponibles para Brasil, Turquía, Finlandia y uno que otros países más. Por eso está Oscar, para hablar un poquito de cómo es la experiencia de irse de intercambio. Es para chicos entre 15 a 18 años, o sea, no tiene que ser graduado del colegio, se puede ir a hacer un año escolar el onceavo de secundaria o así, o sea que en general entre 15 y 18 años.
Okay, van y vuelven. Hace un año por ahí. Hablemos contigo entonces, Oscar, sobre la oportunidad. ¿Qué significa para un joven irse a estudiar un año fuera de su país, de República Dominicana en este caso?
Bueno, en mi caso no tan joven. yo participé cuando tenía 17 años como estudiante de intercambio en Alemania y en realidad es una oportunidad única. Una oportunidad única que permite un desarrollo no solamente personal, sino de madurez, de independencia. Y lo digo por tres experiencias que he tenido. Primero, la experiencia mía cuando me fui. Por otro lado, también recibiendo estudiantes de otros países en casa, en aquel momento de mis padres. Y ahora ya con una familia creada también. Mi hija mayor estuvo un año de intercambio en Suiza. Y ahora la segunda hija mía entonces está en Japón durante un año. Y también hemos recibido aquí en mi casa estudiantes, dos estudiantes de años consecutivos de Italia. O sea, que le puedo decir a cualquier persona que esté escuchando esto, que tenga cualquier tipo de duda, de que se documente más, de que busque las experiencias y que entienda de que esto es una oportunidad de una sola vez en la vida.
Así es, y lo que impacta de manera positiva en la mayoría de los casos. Yo tuve un sobrino que se fue un año a Dinamarca, así con el programa FS, y él quedó maravillado.
Mire, entonces, por ejemplo, ¿qué tan factible, Ana, Oscar, es para un chico promedio, por ejemplo, un padre que nos está escuchando en este momento y tiene sus hijos ahora mismo en el colegio, en el bachillerato, para un padre, por ejemplo, la tranquilidad mental de que su hijo se va bajo un programa? Cuéntenos un poquito sobre ese, digamos, esos controles que se tienen para que ese muchachito, que es todavía un niño, esté bajo ciertos parámetros de seguridad allá.
Para la tranquilidad de los
padres. ¿Y cómo se puede aplicar a esta beca?
Bien, AFS tiene aproximadamente ya en el país como 62 años, uh-huh. en el cual no hemos tenido, yo creo, que ningún percance que lamentar. Nosotros tenemos oficinas, o sea, una organización mundial. Al sí. final es como si AFS República Dominicana enviara al estudiante a AFS en Italia. Entonces ya la oficina de Italia tiene su equipo de soporte 24/7, se le asigna un mentor que viene siendo como su amigo italiano, por ejemplo. Las familias anfitrionas son voluntarias, o sea, que lo hacen, vamos a decir, por amor a la causa, así como explicaba Oscar. Entonces, no hay... El soporte es 24/7.
Excelente. Y, por ejemplo,
para la seguridad del estudiante.
Sí, sí, hemos tenido también conocidos cercanos con esa experiencia. ¿Cómo aplicamos a esta beca?
Pueden entrar a la página de afs.do. Y ahí entran a Beca Ciudadano Global. ¿Cómo pueden escribir directamente al número de WhatsApp que sale o en el Instagram o en la página?
afs.do, es súper facilito de entrar, uh-huh. la página tiene toda la información, hay muy...
Sí.
Ay, Rey, mira.
¡Ah, ay, caramba! Si lo hubiera podido ir, ¿eh?
Y los jóvenes de corazón y de espíritu, uh-huh. como nosotros, no
también,
podemos
también.
Yo me iría para Finlandia.
Ay, ahí van soñando.
Yo para Irlanda, ay, sí. o Japón.
Ana y Oscar, muchísimas gracias por invitarnos a estas becas en el extranjero. Realmente, cuando ves mundo y regresas, llegas sí, con sí, una sí, perspectiva sí. totalmente distinta.
Y en el caso de Oscar, una familia global.
Por supuesto.
Qué conversaciones deben darse.
Muchísimas gracias por todas estas informaciones. Un gran abrazo y éxitos.
AFS. Gracias.
Hacemos una pausa y seguimos con más en este Camino al Sol.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Encuentra la combinación perfecta entre la emoción y tranquilidad de vivir en un entorno seguro y sustentable. Desde la energía al hacer un perfecto swing en el golf, la serenidad de un día de playa, o hasta la confianza de saber que tu inversión aumenta de valor día a día. En Playa Nueva Romana, cada día es una oportunidad para vivir el estilo de vida que mereces. Playa Nueva Romana, tu estilo de vivir.
¡Atención, amantes de la cocina! Aceites Wesson te trae una promoción increíble para ti. Por la compra de nuestros productos participantes, puedes ganar uno de los 32 electrodomésticos que estamos sorteando desde el 1 al 30 de noviembre. ¡Así es! Cada semana, 8 afortunados ganadores se llevarán a casa un fabuloso electrodoméstico. Participar es muy fácil. Solo registra tu factura en cocinayganaconwesson.com. Completa tus datos y listo. Así de simple ya estás participando. Wesson, tu aceite de siempre.
Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
Las oportunidades no se crean esperando, se crean moviéndote y poniéndote en el camino adecuado. Una frase de Stephen Richards.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y, por supuesto, CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Entra. Y si te gusta.
No, la idea es que te guste.
No, pero yo te hago la pregunta.
Si no, la idea es que te guste.
Yo hago la pregunta. Entonces, vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestra querida amiga Josefina Luna, pediatra. Y es una educadora sexual de familia, experta en protección infantil, muy preocupada socialmente por estos temas, que ella ve más allá de la consulta y siempre siente inquietudes y conecta con nosotros para así hablarlos. Es. Josefina, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
Hola, chicos, yo estoy muy bien, muy contenta de estar de nuevo en Camino al Sol.
Ay, pero tú estás muy buena,
está siempre renovada y hermosa.
Tú estás muy
pero...
bella.
Sí, señora. Estás muy bella, Josefina.
Qué bueno gracias. Verte.
Bueno, dándole la bienvenida a mi sexta década.
Qué linda.
Wow,
qué
bien.
Qué bien. Pues sí, te gracias. Sienta muy bien.
Te sienta muy bien esa década.
Mira, hoy vamos a hablar de la importancia de las empresas apoyar a sus colaboradores en temas de crianza, conciencia laboral y familiar. Qué buen tema, no lo hemos manejado aquí en Camino al Sol. Así que somos todo oídos, doctora Josefina.
Sí, mira, me parece muy importante poder compartir con toda la audiencia de Camino al Sol, porque yo sé que ustedes trabajan mucho con en el ámbito empresarial y que tienen también mucho coach y muchas personas que están trabajando para decirle a la gente cómo actuar en determinadas áreas del emprendimiento y del trabajo empresarial. Y miren, para mí es importante poder hablar de esto, porque justamente hay una necesidad y también hay una responsabilidad de las empresas para apoyar a sus colaboradores en términos de conciliación familiar y laboral, y sobre todo apoyarlos en el tema de la crianza de los hijos. Porque hoy día se está hablando mucho del estrés parental, del estrés que tienen muchos de los trabajadores, y la dificultad que de pronto se puede tener en conciliar el tiempo familiar y el tiempo laboral. Inclusive, recientemente el cirujano general de Estados Unidos publicó un informe donde hablaba sobre el estrés parental y la necesidad de que los estados, específicamente de crear políticas públicas para apoyar a los padres en el tema de crianza, aquellos padres trabajadores. A mí me parece que es una posición muy avanzada en mirar justamente este desafío que tienen los padres hoy día y más en este siglo XXI, donde la crianza realmente se hace un poco compleja.
Sí, involucrar a otros actores en el tema.
Josefina, tengo una prima que acaba de dar a luz en Canadá. Ella se fue hace varios años, se ha hecho vida profesional en Canadá y, bueno, pues formó familia y recientemente pues está en ese lindo proceso de ser madre primeriza. Y le dieron un año de licencia.
Así, un año.
Y a su esposo le dieron 3 meses.
Así es. Y wow. Eso es una, son políticas que tienen los países desarrollados para reconociendo la importancia del tiempo que requieren los niños y las niñas en el tema de su crianza y de sus cuidados.
Y sobre pongo todo la cantidad de tiempo, para ponerlo así, en paralelismo con nuestro país, que aquí se está luchando por días para los padres. Sí. Y por mesecitos para las madres. Uh-huh. Mira cómo países como Canadá toman esa decisión. Por supuesto, es un país que tiene una serie de elementos que ya ha ido superando, sí, que nosotros todavía tenemos ahí, claro, cuota pendiente.
Sí, sí.
Pero hablamos de ese entonces, de ese estrés parental. ¿Cómo afecta esto a un papá que tenga que estar trabajando cosas delicadas? Sin embargo, tiene toda la carga de las carencias, uh-huh, o de las necesidades en casa.
Sí, justamente ahí es que entra el rol y la responsabilidad de la empresa en el sentido de ofrecer todas las posibilidades de que su colaborador pueda estar, diríamos, al 100 para poder desarrollar ese trabajo el que tiene asignado en la empresa. Y justamente lo que se ha visto en las investigaciones es que cuando los papás están estresados, y cuando hablo papá, hablo de padres y madres, uh-huh, ¿no? Padres y madres. Sí. Estarán estresados, por supuesto, que hay un impacto en la salud mental y sobre todo en el desempeño de su función dentro de la empresa. Entonces, el poder trabajar en favor de que los padres puedan conciliar y tener políticas que apoyen a la crianza, a la paternidad y a la maternidad, por supuesto que tiene beneficios no solamente al propio trabajador, sino a la empresa, a la sociedad, a la familia. Y cuando los papás están estresados, su rendimiento es mucho menor.
Claro, se ve afectado. Claro.
Un
claro
niño
que
con
sí,
fiebre en casa y tú en el trabajo.
Y tú en el trabajo,
tú no,
claro,
tienes cabeza. Claro.
Doctora, y aparte de ese tiempo, por ejemplo, de ese primer periodo, ese año así que tienes derecho por ley allá en Canadá, la prima de rey, aparte de ese tiempo especial, ¿qué, de otras maneras las empresas pueden evaluar, apoyar a estos padres?
Mira, hay muchas políticas de apoyo a los padres en otros países. Por ejemplo, Rey hablaba de que estamos peleando por 2 o 3 días en el permiso de paternidad. Sin embargo, hay políticas muy vanguardistas en el sentido, primero, apoyar y ofrecer, por ejemplo, estancias infantiles para el cuidado de los hijos, de los trabajadores, el hecho de tener horario flexible cuando se convierten en papá y mamá, por ejemplo, el poder entrar una hora más tarde o una hora más temprano, ir conciliando el horario de la escuela, por ejemplo, de los hijos con el horario familiar. Tener mayor flexibilidad en términos de permisos cuando un hijo está enfermo, un hijo está hospitalizado o un niño nace de manera prematura o está en cuidados intensivos, cómo apoyar a esos padres en este proceso y ser mucho más flexible en términos de su responsabilidad y de su horario. Decirles que hay algunas empresas, sobre todo estas empresas que son multinacionales, internacionales, tienen muchas políticas en este sentido en nuestro país, de apoyo a los trabajadores. Queda entonces ir sensibilizando e ir educando a los colaboradores en este sentido, para que, por ejemplo, si le van a dar 10 días de permiso de paternidad, pues reconocer cuál es la función, cuál es la necesidad y cómo utilizar estos días, porque por otro lado, se ha visto que a veces cuando los papás no tienen esta información, utilizan este permiso.
Sí, entonces, y también cuál es el uso real de esos 10 días, que no son los 10 días para estar celebrando y derrumba que nació el muchachito.
Es para colaborar.
No, es para colaborar.
Doctora, ¿y qué opinión le merece, por ejemplo, que en algunos casos las empresas quieran coordinar los embarazos de sus empleadas? El otro día me fui a tomar un café con mi hija Elizabeth a una cafetería. 6 empleadas. ¿Y estaban las 6 embarazadas? ¿Cuándo esa mujer está en las 6 de licencia? ¿Esa cafetería va a tener que cerrar?
Coordinar el embarazo.
He escuchado personas con esa broma, pero realmente Dios. En la práctica lo vi en ese lugar donde 6 personas, las únicas 6, estaban todas embarazadas. Barriguita, barrigota, pero todas embarazadas.
Sí, el embarazo se pega, se contagia.
Y yo dije, bueno, aquí tienen que hablar.
Hay problemas.
No es posible, pero déjame decirte que hay algunas empresas que no contratan mujeres justamente por esto, por no darle estos permisos.
Pero eso es discriminatorio.
De maternidad, que son obligatorios por ley, y por supuesto que coordinar los embarazos no es
posible.
Ese dueño de empresa va a pensar que fue a propósito, sí, esto es personal.
No, una coincidencia hermosa, pero bueno, que impacta.
También hay políticas aquí que dan prestaciones para las mujeres, y eso es necesario también. Yo pienso que los papás y las mamás tienen que saber cuáles son sus derechos, tienen que tener responsabilidades en esto. Y por qué es importante, por ejemplo, se ha demostrado los programas de habilidades parentales para los colaboradores, justamente por eso, porque favorece a que los trabajadores, las colaboradoras y los colaboradores pues puedan buscar el equilibrio y poder trabajar cuando estás en la casa, que sea un tiempo de calidad, que tenga rutinas bien establecidas con los hijos. Uh-huh. Ahora mismo el celular es un gran competidor y muchas veces llegamos a la casa del trabajo cansado, abrumado, y tenemos muy poco tiempo para los hijos. Uh-huh. También se ha demostrado que hay poco tiempo para la pareja, para vivir en pareja, para los cuidados personales, y también el autocuidado es necesario en este sentido.
Y se me ocurre pensar, doctora, que en esos, por ejemplo, quizás en unos rankings de mejores empresas para trabajar, y hay empresas que no necesariamente pueden competir en los salarios y demás que ofrecen otras que son buenas, pero de repente una empresa dice, mira, yo no puedo ofrecer un gran salario, pero puedo, escuchando a la doctora Josefina Luna en Camino al Sol, ofrecer condiciones de trabajo en mi oficina, en mi empresa, que lo convierte en un buen lugar para trabajar porque creo una especie de estancia, flexibilizo los horarios para mi personal joven y por ahí, por esa línea de beneficios diferenciados, puedo convertirme en una excelente empresa para trabajar, sobre todo así capital humano joven.
Así es, y justamente yo vengo de dar una charla a un hotel en Puerto Plata. Y hablaba con la de Recursos Humanos y me hablaba justamente de que este hotel tenía beneficios para sus empleados y que eran como una gran familia y que eso le permitía disminuir la rotación de empleados. Uh-huh. Y que los empleados se sentían apoyados por la empresa. Y entonces esto en referencia a hoteles de la zona, muy poca rotación de personal, e inclusive personas que volvían reiteradamente a ese hotel porque les gustaba el trato, la atención. Entonces, esos son beneficios que se reciben justamente cuando claro. se tiene una empleomanía con la camiseta puesta.
¿Y cuál, doctora?
Esto también cuentan conmigo.
¿Cuáles ¿sabes? Servicios esenciales usted le sugeriría a alguna empresa que tuviera? No importa el tamaño, pueden ser empresas de cualquier tipo. ¿Qué servicios que sean esenciales para una pareja con hijos recién nacidos, por ejemplo?
Bueno, yo pienso que respetar los permisos de maternidad y de paternidad en República Dominicana se ha ido incrementando, son 16 a 18 semanas, respetar esos permisos que los empleados tienen. Algunas empresas inclusive ofrecen mucho más tiempo. Por ejemplo, por desgracia, el permiso de paternidad solamente se aumentó a 4 días. Una empresa pudiera asumir responsabilidad y poder dar mucho más tiempo al padre para este tiempo de permiso. Muchas empresas lo hacen en República Dominicana. Independientemente, ofrecen mucho más flexibilidad a los horarios que pueden tener los papás, los padres que se hacen recién padres, cómo ir ellos mismos ajustando como el horario de acuerdo a sus necesidades, cuando el niño está enfermo, cómo flexibilizar eso y dar este permiso, y no a cuenta de vacaciones ni a cuenta de días personales, sino reconocer que cada cierto tiempo los papás necesitan tiempo, inclusive para llevar a sus hijos al médico, claro. para el control de niños sanos, por ejemplo, que es una visita programada y regulada. Son de algunos de los beneficios que pueden ofrecer a los colaboradores papás y mamás.
Doctora Josefina Luna, gracias por visibilizar este tema, la importancia de las empresas a apoyar a sus colaboradores en este tema de crianza, de crear conciencia laboral y familiar. Muchísimas gracias, doctora. Siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Y la gente que quisiera ponerse en contacto con usted, que te vaya de una conferencia, su consulta, conversar, tomarse un café.
Sí, hombre. Justamente estoy ofreciendo programas con distintos temas para las empresas y hemos tenido una muy buena respuesta de las empresas al reconocer la importancia de estos temas. Me pueden escribir a mi correo, que es fifaluna@hotmail.com, o a través de mi Instagram, que es fifalunar. Ahí me pueden contactar y podemos tener una reunión, una entrevista para presentar los programas que estoy ofreciendo.
Excelente.
Qué bien que ella, que la doctora menciona su correo electrónico hoy, que fue un día como hoy, precisamente por allá, por la década 80, cuando se mandaban como los primeros correos electrónicos por ahí.
Era Hotmail. Se oye lejos eso.
Doctora, un abrazote. Cuídese mucho.
Cuídese mucho, doctora. Un abrazo grande. Lindo día.
Llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Mañana, jueves, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos nuevo Camino al Sol.
Claro, y abrimos con un dominicano que fue Tabito Vázquez en el Día Internacional del Saxofón, y vamos a cerrar con otro dominicano. En el medio quedaron muchísimo, pero luego seguiremos compartiendo. Este es Sandy Gabriel, de Nagua. A los 9 años se fue a Puerto Plata. ¿Será nagüero o puertoplateño?
Un gran abrazo a Sandy Gabriel, que es fiel Camino al Sol.
Así es. Rumbiando. Un honor. Así nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.